7:39. Estamos ya analizando la actualidad nacional e internacional en este primer día hábil del año 2018. Quedaron atrás las celebraciones, la Navidad, el Año Nuevo, y hoy día pareciera que se retoma nuevamente, no sé si el motor o la cocina política. Hay reuniones del Comité Político en el Palacio de Gobierno para ver cuál va a ser el futuro legislativo, principalmente de la nueva mayoría en estos poquitos meses que quedan de gobierno, poco más de 2 meses, y también ya comienza a configurarse quiénes van a estar en el futuro gabinete del presidente Sebastián Piñera, quiénes van a ser los ministros, los subsecretarios, los intendentes. Hay más de 180 cargos de primera línea que tienen que tener un nombre y un apellido, y hoy día comienzan las definiciones. Por eso es que invitamos aquí a la jungla a Claudio Fuentes, académico de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales. Claudio, bienvenido y feliz año antes que todo.
Sí. Feliz año, ¿cómo están?
Muy bien.
Uno no sabe hasta cuándo que dar abrazo, ¿no?
Esta es la semana de la duda.
Es la duda.
Sí.
Hay que aprovechar y saludar a todos. En la buena onda.
Estamos. Oye, Claudio, esta semana es clave para Chile Vamos porque van a presentar sus candidatos al gabinete de Piñera. Partiendo por lo básico, ¿qué debería hacer Piñera para no cometer el primer error que hizo en su primer gobierno, que fue nombrar a puros tecnócratas, y a mitad de camino, menos de mitad de camino, tuvo que hacer varios cambios en su gabinete?
O sea, lo primero que tiene que hacer, yo creo que tomando esa experiencia, es nombrar gente con más experiencia, y más experiencia particularmente política. La diferencia es que ahora sí tiene un contingente de gente bastante, con bastante carrete, tanto legislativo como como de administración del Estado. O sea, ya tiene un primer gobierno, tiene un engranaje de gente cercana, que tiene mucha experiencia legislativa, ex parlamentarios que no fueron ahora de nuevo a la reelección, y por lo tanto yo creo que el escenario es bastante más predecible que el primer gobierno. Tiene desde, no sé, Rodrigo Vergara hasta Andrés Chadwick, Hernán Larraín, hay otro Larraín por ahí, Felipe, hay un grupo bien grande, y yo creo que en eso no creo que se pierda.
Y de alguna manera tampoco se ha casado con la teoría que impuso la presidenta Bachelet de no repetirse el plato. Nunca ha dicho, claro, Sebastián Piñera de ese tema.
Claro, entonces ahí yo creo que las preguntas van a ir primero por los famosos equilibrios. Uno le dice en forma así como bonita, elegante, equilibrio o cuoteo. Esa es la palabra, ¿sí?, real. El cuoteo entre la experiencia y la tecnocracia, la experiencia más política versus los tecnócratas, los que saben de la administración pública. Yo creo que ahí va a buscar un equilibrio, porque hay cargos que tienen un sentido más político, y ahí hay cargos muy estratégicos, trabajo, por ejemplo, el Ministerio del Trabajo, porque se le viene una agenda bien heavy. Educación, ciertamente, salud. Entonces, ahí, ¿quién va a poner a un doctor no conocido o alguien más político, porque sabe que el sector salud viene complejo este año? Entonces, ese tipo de preguntas. Y lo segundo, obviamente, el equilibrio entre los liberales y los conservadores dentro de de Chile Vamos. Es decir, ahí hay un cuoteo que tiene que hacer. RN seguramente va a pedir la torta más grande. Pero también está ahora el fenómeno de los liberales, de Bópoli, entonces, y no es solamente cuántos nombra, sino dónde los coloca. O sea, ¿quién va a estar en, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer? Que es clave, va a dar una señal más conservadora y poniendo a alguien de la UDI, o alguien más liberal poniendo a alguien de Bópoli. Ese tipo de señales.
¿Te acuerdas que se especuló con Andrea Molina en su minuto? Con Lili Pérez también sería una muy buena carta.
Claro, también puede ser, no sé, la Lorena Recabarren de Bópoli. O sea, hay una hay dudas respecto de esa tendencia, particularmente con un congreso que no le es favorable. Es decir, ahí va a tener que tener un análisis respecto de cómo pasar legislación con un gabinete que tiene que relacionarse mucho con el Congreso.
Y hoy día, Claudio, bueno, los partidos políticos van a concurrir a reunirse con Sebastián Piñera, que ya está acá en Santiago, para entregar una carpeta con cada uno de sus postulantes a ciertos ministerios, embajadas, intendencias y todo lo que hay que llenar. ¿Tendrá alguna incidencia lo que digan los partidos políticos, sobre todo pensando en un Sebastián Piñera que en esta segunda etapa se ve más reflexivo, más conversador, no más conservador, más conversador? ¿Tendrá incidencia lo que diga RN en la carpeta que le lleve la UDI, o finalmente una decisión que la va a tomar él, como en los viejos tiempos, como le dicta su conciencia.
Yo creo que sí, yo creo que, un poco retomando lo que tú me señalabas al principio, creo que no va a cometer el mismo error. El primer gobierno hubo un primer año perdido por no escuchar a los partidos, por alejarse de ellos, y yo creo que ahora tiene esa experiencia, tiene un buen una buena sintonía con los partidos, jugaron un rol relevante en la campaña también, es decir, no fue una campaña sin partido en el caso de Chile Vamos, y por lo tanto yo creo que se va a estar escuchando este listado y va a mirarlo, y yo creo que de ahí los va a sacar.
Ya. Corresponden a estos tiempos, Claudio, otra de las teorías que también se ha especulado, de que Sebastián Piñera echaría mano a algunos alcaldes emblemáticos, como el alcalde Codina de Puente Alto, el alcalde Carter de la Florida, que los llamaría a integrar su gabinete. ¿Corresponde desarmar alcaldías, sobre todo en comunas tan potentes, tan populares como esas que te nombro?
Sí, yo creo que, a mi juicio, desvestir un santo para tratar de cubrir otro. Lo mismo pasa con los legisladores, de sacarlos del Congreso. Creo que, a mi juicio, sería un error. Un error político por una sencilla razón, que lo que tú decías, vinculado a que esas alcaldías, particularmente esa zona, que es Puente Alto, La Pintana, La Florida, son centrales para el gobierno, y que la elección municipal viene muy encima. O sea, viene en 2 años, en 1 año más ya se va a estar pensando y conversando sobre la municipal, y ahí quiere cartas, o requeriría cartas relevantes. Ahora, yo creo que eventualmente estos alcaldes quieren tiraje en la chimenea, particularmente por un fenómeno que es que se van a crear los intendentes electos, gobernadores electos. Y eso genera un incentivo para darle visibilidad. Es como lo que se llama... Claudio Rego tenía el interés de ser intendente electo, sí. y no se aprobó la ley. Entonces yo creo que acá pasaría lo mismo. Intendentes que logran mucha visibilidad regional y que después se tiran a esa campaña en el 2020.
Oye, Claudio, yo otra cosa que recuerdo del primer gobierno de Sebastián Piñera es cuando, dentro de las sorpresas que presentó en su gabinete, Jaime Rabinet, una persona que venía de la DC, que había trabajado en el gobierno de Lagos, pero que ya en ese momento estaba entrando al tema político independiente. ¿Es probable que esta vez también haya alguna sorpresa de ese tipo, y que no necesariamente sea Evópoli, RN y la UDI las cartas que tenga para sortearse a Sebastián Piñera, o es más difícil ahora?
O sea, siempre hay una posibilidad, porque Piñera siempre le ha gustado jugar con el riesgo. O sea, él tiende a tomar decisiones, y en ese sentido yo sí, si bien creo que gran parte de las designaciones van a venir de esta lista que le va a presentar los partidos, él siempre tiene un margen de maniobra para poner nombres que él quiere, atreverse a hacer esa jugada de tratar de llamar al centro. Él siempre ha querido constituir un nuevo referente de derecha, y él ser el líder de esa nueva derecha. Eso fue el primer año de gobierno, sí. También con Hinzpeter en el primer gobierno, también fue esa señal. Ahora, yo creo que desde el punto de vista político sería equivocado, primero porque la DC no está tan de acuerdo con esta movida de Mariana Elwin, y por lo tanto hacerlo sería ofuscar a una Democracia Cristiana que la necesita para gobernar. Uh-huh. Necesita los votos del particularmente la Cámara de Diputados para tener mayoría legislativa, y por lo tanto no sé si quiere partir su gobierno molestando a los demócratas cristianos, como poniéndole un ají,
toreándolo,
claro. Yo creo que no sería una medida muy sabia hacerlo, y por lo tanto nombrar a Mariana Elwin u otros sectores mucho más conservadores de la DC, a mi juicio, molestaría más a la nueva mayoría, y particularmente a la democracia cristiana, que lo que le ayudaría a su gobierno.
¿Y cuáles ves tú de los 23 ministerios que son los más importantes, los ministerios más allá del Ministerio Interior, la Cancillería, el Ministerio de Hacienda, los ministerios sectoriales que son los más importantes o claves de alguna manera para controlar a la ciudadanía?
No, en el contexto actual... ciertamente educación, porque hay una agenda siempre importante, un actor muy, muy vivo, el mundo de la educación y particularmente educación superior. Salud creo que va a ser muy relevante en este gobierno.
Necesita un Mañalich de nuevo, un ministro presente con opinión.
Totalmente. O sea, no creo que sea él, porque él ya está en... volvió está a la clínica Las Condes, sí. Pero
transporte,
pero sí necesita ahí a alguien. Sí, transporte, obras públicas siempre han sido relevantes. O sea, obras públicas siempre ha sido el ministerio que tiene más recursos fuera, obviamente, del rol que tiene, que cumple agenda, Hacienda en ese sector. Pero también yo creo que, como decía anteriormente, trabajo es muy relevante. Justicia ahora ha adquirido cierta relevancia por todo lo que tiene que ver con la reforma al sistema de justicia, pero también está la Subsecretaría de Derechos Humanos. Entonces ahí también se va a requerir cierta atención. Y finalmente yo creo que, bueno, yo le pongo atención a trabajo porque ahí está el tema de pensiones, está el tema de la reforma laboral, y va a ser muy agitada esa reforma.
Ahí se habla de Nicolás Monkeberg. Uno de los que suena por lo menos especulan los diarios el día de hoy, pero
claro. Oye, vamos a estar hablando de esas especulaciones en un ratito. 7:50, conversamos con Claudio Fuentes, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP. Escuchamos a Adele, Send My Love, aquí en Jungla Rock and Pop. 7:53 de la mañana, estamos de vuelta en Jungla Rock and Pop junto a Claudio Fuentes, académico de la Escuela de Ciencia Política UDP. Estábamos desmenuzando lo que está pasando con lo relacionado al nuevo gabinete de Sebastián Piñera y sus candidatos que presenta Chile Vamos hoy.
Sí, Sebastián Piñera tiene que tomar definiciones y también subterráneamente o soterradamente comenzaron algunas negociaciones en el Parlamento, en el nuevo Parlamento, para ver quiénes van a ser los presidentes de la Cámara de Diputados y también del Senado. Y allí uno de los artículos que salió el fin de semana es que una de las opciones de la ex nueva mayoría es darle la presidencia de la Cámara de Diputados a el Frente Amplio. ¿Cómo interpretarías si eso ocurriera, si finalmente Giorgio Jackson, Gabriel Boric o Vlado Mirosevic asumen el 11 de marzo como presidentes de la Cámara de Diputados?
Primero, ya mataste a la nueva mayoría, ¿eh? Ya hablas de la ex nueva mayoría.
Aquí, de hecho, coincido con Carlos Correa hoy día, que dice el 10 de marzo a las 23:59 horas termina la nueva mayoría.
¡Epa!
Ya tiene fecha y hora.
O sea, yo creo que hoy día están precisamente en esa negociación. Aquí lo que está pasando es que la Democracia Cristiana, por una parte, estaba en conversaciones informales con Chile Vamos. Si se logra esa mayoría, sería, bueno, ahí se establecería el quiebre de la nueva mayoría en forma. Y esto es bien relevante, ¿por qué? Porque define cuál va a ser, porque no es solo nombrar la mesa de el Congreso, es decir, la presidencia y vicepresidente, claro, sino que después de ellos depende cómo se definen las comisiones. Y por lo tanto, el control de la comisión define mucho la agenda legislativa. Entonces, la decisión es muy relevante para los próximos 4 años y además se negocia 4 años. Es decir, esto del cuoteo de a quién le toca, etcétera. Lo que tú decías, efectivamente, si la nueva mayoría o la ex nueva mayoría logra un acuerdo con el Frente Amplio, podrían tener un control mucho más férreo de la agenda legislativa.
Pero al Frente Amplio le conviene estar en la testera, que es un organismo, finalmente uno ve que el parlamentario que asume como presidente de la Cámara deja de ser los parlamentarios revoltosos, como que quedan atrás y asumen una visión de Estado. Lo hemos visto con Fidel Espinosa, que era un diputado bien combativo, muy aguerrido, con declaraciones siempre sacando chispas, pero uno está a la altura del cargo finalmente.
Claro, pero por otra parte ganas poder, o sea, ganas
visibilidad, además.
Ganas visibilidad, ganas atención, puedes marcar cierta agenda, particularmente en el control con el vínculo con el legislativo, con el ejecutivo, y por lo tanto yo creo que en ese sentido, yo creo que al Frente Amplio le convendría tener cierto espacio y cierta visibilidad en la Cámara particularmente, que es lo que ellos podrían negociar.
Y si fuera así, ¿quién sería esa carta? ¿Quién sería esa persona?
Es difícil, yo creo que lo tienen que tirar en la moneda entre Milosevic, Boric y Jackson. Yo creo que estaba, o por lo menos aparecía Jackson o Milosevic, pero no sé si efectivamente se va a concretar eso.
Y una figura de más peso político como Thomas Hirsch, que ya fue candidato presidencial, que ha estado siempre en la calle, en el combate, ¿no es una buena opción para presidir la Cámara de Diputados?
Sí, pero yo creo que ahí también está el tema de la antigüedad dentro de... Hay una tradición en el Congreso de que los que llevan más tiempo legislativo son los que asumen esos cargos. Entonces, no sé qué va a tomar la decisión. Además que tú tienes que tener en cuenta que dentro del Frente Amplio la mayoría es RD. Entonces eso también yo creo que pesaría dentro de el Frente Amplio, porque son 9 diputados. Entonces eso marca un poco la pauta también para RD.
Y lo último, el Senado. ¿Quién debe estar a la cabeza del Senado? ¿José Miguel Insulza es una buena opción?
Sí, ahí yo creo que también van a tener un poco la tensión dentro de la nueva mayoría. Por una parte, hay gente que ya ha estado en la presidencia, como Isabel Allende, y por lo tanto el PS podría privilegiar a José Miguel Insulza. También está Elizalde, que es presidente del partido.
Pero es nuevo.
Pero es nuevo. Claro, es novato. Bueno, Insulza también.
Pero es Insulza.
Y ahí también
pero cartas de derecha descarta, así como Andrés Alamán, por ejemplo.
No, sí podrían ser
Manuel José Sandón.
Eventualmente es que va a depender mucho de la negociación que tengan con la derecha, con la Democracia Cristiana, respecto de si logran atraer a la DC a llegar a un pacto político. Si en conjunto la Democracia Cristiana, que además está dividida internamente, en conjunto la DC dice que va a privilegiar la alianza con la centroizquierda, incluido el Frente, porque de otro modo no tienen la mayoría. Sí. O sea, ese es el dilema hoy día, y ese dilema se va a resolver muy rápido ahora, en las próximas 2 semanas, y va a marcar el futuro de la nueva mayoría. Y por lo tanto, si hay quiebre, yo creo que va a ser mucho más fácil para Piñera gobernar, pero difícil para la nueva mayoría de hacer oposición.
Ya, ¿Carolina Goic en la testera como presidenta del Senado es una opción o quedó muy disminuida luego de su votación?
Quedó muy disminuida. Yo creo que la propia Democracia Cristiana seguramente daría carta a nueva gente, lo mismo también la derecha quiere poner gente que tenga cierto peso y cierta trayectoria.
Chaguán puede ser que sacó tanta votación.
Alamán y otros también podrían ser interesantes.
Se puso
tan entretenido, es como una polla todo esto.
Sí, es como, a mí me gusta esto, claro, es como las presidenciales, podéis como hacer todas apuestas quiénes van a tener los ministerios más importantes. Muchas gracias, Claudio, por visitarnos esta mañana en Jungla Rock and Pop. Vamos a estar conversando más adelante, gracias, sin duda. Vamos a una pausa y ya vamos a seguir con más aquí en la 94.1.